Nos vamos al cine y es que comienza la semana de cine vasco y es que Arantxa Goikoetxea decíamos que arrancaba esta tarde, esta semana que la organiza la Fundación Vital. Hay muchas propuestas para estos días, Arantxa, cuéntanos.
Sí, hay muchas propuestas para estos próximos días. Lo hace, por ejemplo, hoy con las proyecciones de Abracadabra de Pablo Berger y el cortometraje Zacarías, pero también llegará el miércoles El Guardián Invisible y Nunca Pasa Nada. El jueves podremos ver Areca o Andía y el viernes Aprieta pero raramente ahoga o Plan de Fuga. La semana que viene, este viernes, acaba con las proyecciones de For the Good Times y el tráiler, sobre todo, importante, de esa película del 3 de marzo. Muchas propuestas,
pero
como decimos.
Nos vamos a ir, efectivamente, nos vamos a detener en las propuestas de mañana. Una de ellas es La Higuera de los Bastardos. Cuenta la historia de un falangista reconvertido a ermitaño que queda atrapado al cuidado de una higuera después de sentir la mirada de odio de un niño de 10 años.
Hubo una época, hace no tanto tiempo, donde el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios. Nadie salió indemne.
No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche.
Nosotros no matamos. Nosotros purgamos, ¿no?
Entonces, en mitad del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor.
Me matarás, ¿verdad?
Y ahí comenzó otra historia.
Es el tráiler de esta película, La Higuera de los Bastardos. Ana Murugarren, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿cómo estáis?
Fenomenal, bueno. Ana. De lunes, fenomenal.
Oye, Ana, con ese argumento parece una película en la que no hay espacio pues para la risa, ¿no? Para un poco de humor. Y es todo lo contrario, ¿no? Una película seria, pero que también en algunos puntos puede ser divertida.
Yo creo que sí, que la gente se lo pasa muy bien, la verdad. Hombre, que pasado el primer susto, es que justo estaba escuchando la banda sonora del tráiler que habéis puesto, justo habéis cortado cuando empieza la comedia, porque claro, efectivamente, dice, y ahí empezó otra historia.
Otra historia.
Claro, Ana, pero es que no podíamos ponerlo todo, ¿no? Había que cortar en algún momento.
No, justo ahí empieza otra historia. Entonces, en la película pasa lo mismo. Tiene un comienzo muy, digamos, duro, violento, con la saca de la gente. Y así que, bueno, esas cosas que pasaban en las guerras, bueno, en la nuestra y en cualquier otra, ¿verdad? Porque yo siempre he reivindicado que esto sí que tiene una base evidente de que está la guerra y que es una memoria histórica y todas estas cosas. Pero siempre he reivindicado que esto podía pasar en cualquier conflicto y en cualquier bando. O sea, eso es evidente. Entonces, tras este comienzo un poco estremecedor que tiene, la cosa deriva en una historia mágica, surrealista. Es la relación que tiene este falangista Carre Lejalde, que está espectacular, por cierto. Porque lo es. Él es espectacular y él es un animal, ¿no? Entonces, le ha dado a Rogelio una fuerza increíble. Bueno, ya lo veréis. Entonces, el encuentro de la historia, la relación de ese hombre con ese niño que se le queda mirando y que eso es que despierta de la certeza de que lo matará cuando se haga mayor. Y entonces, él le obliga con la mirada a poner un esqueje de higuera sobre la tumba del padre y hermano. Tal. Entonces, claro, la higuera va creciendo, pasan los años, entonces este hombre se queda allí a cuidarla durante toda su vida. Entonces se vuelve un hombre santo, un ermitaño, empiezan a acudir peregrinos a buscar curación. Y entonces, claro, da lugar a unas secuencias bastante delirantes y sí cómicas, la verdad que sí, que la gente se ríe, sí.
Sí, porque decíamos, ¿no? Partimos de un hecho, ¿no? De esa memoria histórica, ¿no? Que para muchas personas es un trago todavía muy amargo. Partimos de esa premisa que hablabas, ¿no? De ese falangista, pero es la mirada, ¿no? De ese niño de 10 años el que hace que este falangista, este Rogelio, cambie la perspectiva, ¿no? No sé hasta qué punto le hace mella el pensar que ese niño, cuando sea mayor, puede matarle.
Sí, absolutamente. Empieza él lo primero que le lleva a empezar con toda la historia de la higuera que antes de saber que va a ser su vida, es el miedo, porque es que claro, ellos entran al caserío, se llevan al padre y al hermano mayor, entonces el niño, de la manera que tiene este niño, que es maravilloso, por cierto, también, ¿eh? Marcos Valgaño Santa María, voy a decir su nombre, uh-huh, porque es maravilloso. Bueno, pues es, esos huevos, vamos a decir, ¿no? Que tiene el niño de quedarse plantado mirando mientras la madre, la abuela están enloquecidas, él mantiene la calma y se le queda mirando de tal manera que le llega hasta el tuétano. Y sí, al principio es miedo, luego ya se mezcla con un poco de, ¿no?, de como de arrepentimiento, digamos. Arrepentirse no llega a arrepentirse nunca, pero bueno. De inercia también, uh-huh, al final de su vida, aquello.
Pero
de...
se logra empatizar con ese personaje a lo largo, pues, de la película. Pues aunque, llega al alma él.
Aunque no lo creas, sí, porque yo creo que parte de ese mérito está en la elección que hemos tenido de Carra. De Carra, porque le transmite una humanidad a este hombre.
Bueno, y tiene mucho tirón además Carra, ¿eh, Ana?
Sí,
mucho tirón.
Sí, pero vamos, que este hombre consigue humanizarlo, uh-huh, consigue humanizarlo y al final, claro que te cae bien. Te cae muy simpático, sobre todo porque hay otros villanos a su alrededor que son mucho, uh-huh, mucho peor gente.
Bueno, pues Ana, estaremos muy pendientes. Estaremos muy pendientes, desde luego, de la película, como decíamos, La Higuera de los Bastardos. Ana, es que ricasco, cuídate mucho.
Vale, lo
agur,
mismo.
Agur, agur, agur. Y seguimos hablando, Aracha, de cortometrajes, porque llega también mañana tarde para el recreo. Durante un entrenamiento de fútbol, dos amigos celebran un gol de forma efusiva, algo que va a provocar una reacción inesperada de ellos.
¡Mira, mira qué bonita! ¡Toma! ¡Pero es idiota, tío! No había otra forma de decirme que te gustan los tíos, gilipollas.
Solo ves a tu padre cuando necesitas dinero o quieres algo.
¿Qué pasó de estar con mi padre?
¿De qué va esto?
Estructuras.
Es que lo de estudiar, yo solo por intentarlo ya os aprobaba. Que usted nos tiene que construir una casa.
No hace falta que disimules, ¿eh?
¿El qué?
Bueno, pues este cortometraje, Tarde para el recreo, que dirige Pablo Malo. ¿Qué tal, Egunon, Pablo?
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, Pablo, regresas a la Semana del Cine Vasco, pero en esta ocasión lo haces, como decíamos, con un cortometraje. ¿Cómo ha sido volver a este género?
Bueno, pues fue, curiosamente, fue un encargo. Había una persona que no está vinculada al mundo del cine y que quería, pues, gastar parte de sus ahorros en hacer un cortometraje que estuviese relacionado con la homofobia. Y, bueno, pues me pareció que una persona que no está relacionada con el mundo del cine, que quiera meter dinero en nuestra profesión, pues fue suficientemente interesante como para implicarme en ello. Y, bueno, le escribí un guión, al final me impliqué, decidí dirigirlo. Y hemos hecho un corto, está viajando mucho por festivales y demás, con lo cual, bueno, pues es una alegría que pueda estar ahí con vosotros mañana a la tarde. Es un cortometraje que nos hemos quedado, la verdad, es que muy, muy satisfechos del resultado.
Un encargo, pero fíjate, bueno, pues resulta que te quedas muy satisfecho con ese trabajo, habla abiertamente de la homosexualidad, además en una edad un poco complicada, ¿no?, que es esa adolescencia ya un poco tardía. Hablamos de ese hecho, ¿no?, que provoca que una reacción inesperada en uno de ellos, ¿no? Es ese beso que le lanza, que en el tráiler que escuchábamos, pues no lo podemos visualizar por radio. Sí. Esa reacción por parte de uno de los amigos, ¿tiene consecuencias, por ejemplo, en la amistad entre estos dos chavales?
Claro, a mí lo que me interesaba realmente era eso, ¿no? Contar la historia de cómo los chavales hoy día son incluso, pues, más conservadores que los que somos ya un poco más mayores, y queríamos contar una historia desde ese punto de vista, ¿no? De chavales que se sienten vigilados todavía en este tipo de situaciones, y el tema va un poco por ahí, ¿no? Contar la homofobia desde la juventud, desde chavales muy jovencitos que todavía tienen ese tipo de comportamientos, ¿no?
Y que, bueno, lo curioso no es eso, que precisamente jóvenes que supuestamente ya estamos más preparados, que tenemos ya un bagaje, bueno, pues resulta que todavía la homosexualidad se ve ahora mismo pues todavía como un tabú, ¿no? Y además lo circunscribes en ese contexto deportivo, ¿no? Como es en el fútbol, aunque sea a través de un partido entre amigos. Ahí sí que sigue siendo un tabú, ¿no?
Sí, buscábamos un poco eso, esa cotidianidad, ¿no? Meter a los chavales en un contexto pues muy, muy, muy habitual, como pueden ser los partidos de fútbol y demás. Y luego también, algo que me interesa mucho son las relaciones padres e hijos, y lo que queríamos hacer era contar, no una anécdota o hacer un publirreportaje sobre la homofobia, sino contar a través de 20 minutos que dura el cortometraje una historia en la que haya más subtramas y en la que se pueda hablar también de las relaciones padres e hijos y cómo se van imbricando ese tipo de historias, ¿no? El tema de la homofobia, con el tema de las relaciones padres e hijos, etcétera, y contar y hablar de ese tema, sin que fuese una cosa muy muy obvia y muy evidente, que creo que encajaba mucho mejor, ¿no? Por eso no fue una de las cosas que me interesó a mí a la hora de implicarme en este proyecto.
Bueno, viendo el tráiler ya se ve, ¿no?, que no solamente habla de la homosexualidad, sino también cómo ella la madre le reprocha al hijo. No solamente te interesas por tu padre para pedirle dinero, ¿no? O sea, que hay más subtramas dentro de ese argumento. Es difícil condensar en tan solo 20 minutos, que es lo que dura Tarde para el Recreo, una historia, porque hasta ahora habéis hecho cortometrajes, pero también muchos largometrajes. ¿Es difícil condensar en tan poco tiempo toda una historia?
Sobre todo cuando no quieres hacer una anécdota, ¿no? Muchas veces los cortometrajes, los que llevamos muchos años en esto, sabemos que, bueno, que hay dos tipos de cortos, ¿no? Los que suelen ser una anécdota de unos cuantos minutos y que son y se cierran en sí mismo, y otro tipo de cortometrajes que me gustan más a mí, que son los de contar una historia en los que cuando acaba el cortometraje quieras incluso saber qué va a ser de esos personajes más adelante, ¿no? Que te gustaría saber más de ellos, más de los padres, más de los chavales, cuál va a ser la relación que van a tener después del corto cuando acaben ellos, etcétera. Y en ese sentido a mí se me gustaba contar un poquito más allá de la anécdota de los dos chavales, que sean ese beso al comienzo del corto, en ese primer minuto. Y condensarlo sí que es complicado, porque realmente, bueno, son 20 minutos, que es un corto largo, por así decirlo. Sí. Pero como en este sentido no teníamos tampoco trabas para el tema de la duración, porque a veces sí que hay festivales que a partir de 15 minutos no recogen los cortos, etcétera. Aquí, como este hombre lo que quería contar esa historia y contarla en esos 20 minutos, pues al final sí que hay que condensarlo, pero sí que, bueno, al final uno lleva años en esto y sí que intentas ir un poco a lo nuclear, ¿no?, y a lo que quieres realmente contar. Y entonces, bueno, pudimos contar en 20 minutos lo que queríamos, porque, bueno, sobre todo algo que me obsesiona mucho a mí es que no aburra, ¿no? Y si un cortometraje aburre, pues entonces es que hay un problema.
Bueno, pues Pablo Malo, nos quedamos desde luego con este cortometraje, con Tarde para el Recreo. Que te vaya muy bien, Pablo, y que nos vaya muy bien a todos. Cuídate mucho.
Eso esperamos.
Y hasta la próxima.
Vale, gracias.
Agur. Y siempre recordando esta Semana de Cine Vasco, que hoy comienza.
Hoy arranca, pero durante toda la semana vamos a poder ver cine, y sobre todo muy pendientes ese sábado con el tráiler de la película del 3 de marzo, que sin duda nos interesa mucho aquí en Vitoria-Gasteiz.